Entrevista con el señor Lorenzo Vergara, realizada por Laura Espejel el día 15 de julio de 1973 en su domicilio particular Santa Fe, sobre una historia oral PHO 1, número 71. Vamos a empezar la entrevista preguntándole sus datos biográficos. ¿Me podría decir dónde nació y en qué año?
¿Quién, yo?
Sí.
Pues, en un, es decir, como, en un, ¿cómo se llama? Bueno, se llama Piso Clan, ¿no? Pero es rancho.
¿En el rancho de Piso Clan?
Sí, rancho. Rancho de Piso Clan, ahí soy nacido. Pero yo ya no me acuerdo en qué año nací. Porque no tengo como, ya le digo, como toda esa papeliza, pues ya no existe. Eso estaba sentado en...
¿Aproximadamente cuántos años calcula usted tener?
Pues yo ya tengo como 60 años, paso de 60. Sí. Pero yo digo, yo creo que parece que como está ahí la cosa...
¿Sería por 1901? Bueno,
sí, por ahí, por 1901.
¿Y el lugar es el rancho?
Es el rancho de Piso Clan.
De Piso Clan.
Sí, pero ya a Tepalcingo.
A Tepalcingo.
Pero ya criado en Tepalcingo, nacido en Piso Clan.
¿Y se fueron sus padres a vivir a Tepalcingo?
Sí, mi padre, mi mamá ya vivía, ¿no? Pero... como ya empezaba yo según andar, entonces ya me dieron con los abuelitos y ellos ya tenían su casa ahí. Y ahí me criaron los abuelos.
Entonces usted no se crió con sus papás, sino con
no,
sus abuelos.
Sí, con mis abuelitos.
¿Y ellos vivían en Tepalcingo?
En Tepalcingo.
¿El nombre de sus padres cuál fue?
Luis Vergara y Vicenta Torres.
¿Y por qué motivo se crió usted con sus abuelos?
Porque tiene el costumbre, ¿verdad?, de que como los abuelitos a veces tienen modo de pasarla, porque tienen interés, vaya ganadito y bollar así para que trabaje para sus siembras, y como ya los hijos de ellos ya son hombres, ya casi están como aparte, ¿no? Entonces quieren un pequeño ahí, como nieto, y allí me criaron ellos, por eso mi mamá me pasó allá con mi abuelito.
¿Y sus papás vivieron en Tepalcingo?
No, vivieron ahí
en el rancho.
En el rancho Piso Clan.
¿Rancho Piso Clan?
Uh-huh.
¿Era muy cerca de Tepalcingo?
Sí, tendrá como hora y media.
¿Y su padre a qué se dedicaba?
¿Mi papá?
Sí, su papá.
Ah, pues también sembraba, así como ya le digo, pues le dieron yuntas prestadas y ya sembraba. Y ahí, como la verdad, el que siembra ahí, como tiene su maicito, ahí nomás la van pasando con...
¿Y sembraba por el rancho? ¿Le arrendaba el giro al rancho de Piso Clan? ¿O
No, ese parece que, ya me acordé que este giro venía a dejar, creo, la... pertenecía a Tenango.
¿A Tenango?
A la hacienda de Tenango. Pero... venían a dejar el maíz ahí, en Totonilco. Ahí venían a dejar el maíz, la renta de la tierra.
¿Cuánto pagaban de renta por la tierra?
No, le digo que cinco cargas. Cinco cargas son...
¿Qué equivalía a cuánto?
No, pues entonces era barato, a los 50. Cuando más...
¿Moneda qué equivalía?
Moneda, pues eran... pesos, pues, de plata.
¿A cuántos pesos?
Ya por carga, sí, como mi abuelito, sabe que, guardaba un poco de maíz, cuando más caro lo vendía, 7 pesos. Que ese era el más caro.
Entonces, se pagaba al gobierno, si al gobierno de día se le pagaba con cargas de maíz por poder trabajar la tierra.
Sí.
¿No se le pagaba con moneda?
No.
¿Sino no, con carga de maíz?
Con maíz.
¿Y su abuelito también pagaba por tener ese giro? por cultivar ese.
Sí, se pagaba la renta, pero ya que ellos habían levantado la cosecha, ya entonces iban a, ya, porque entonces, como había mucho, muchas bestias mulares, y tenía mi abuelo, como tenía caballada, y allí tenía sus animales, muchos machos, mulas, y así,
ya. ¿Tiene
bastante ganas? Sí, como una, sí, una cabecita.
¿Y este sido más favorito, lo había adquirido con?
Pues sí, es que como era, como ejidatario, pues, que son de ahí de las tierras, vaya, como era, le va a solicitar, no la tierra, ¿no? Y ya queda como propiedad, ya no va a pedir más terreno. Si piden dos terrenos, dos tierras o tres, y esas quedan como ejido, ya reconoce cada quien su tierra.
¿Y les da el título de propiedad?
No.
¿No tenía
no,
título?
No, no más.
¿Y
no,
como no le daba de a padre a hijo? Por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí. Si moría el papá, si quería las tierras, bien, y si no, pues agarraban otras.
¿Solicitaban?
Sí, solicitándolo, solicitando. Nomás con el comisariado, sí se solicitaban las tierras.
¿Y qué sembraba su abuelito?
Ser nada más maíz y frijol.
¿Y vendía el maíz y el frijol o era para su...
Sí, propio... no le digo que... Cuando le sobraba lo vendía a 7 pesos carga de maíz.
¿Y a dónde lo iban a vender?
Pues allí mismo lo levantaban, pero yo no sé a dónde. Yo creo que lo meterían a Cuauhtla o Irina. Ellos iban a levantar maíz. Yo, como era chamaco, no me daba cuenta. Como ahora sí, como hay carros, ahí sí, pues el que vende, pues mete a... aquí a... ¿dónde mete? A Crisco.
Ajá.
A... pues la según por ahí, y por ahí donde comprende que está más escaso.
En total, si su abuelito era de los que más, por ejemplo, de la gente humilde, pero de los que más tenían más dinero, o eran pobres.
Pues sí, tenían algo, de, no le digo que de animalitos, y de por los animales, ustedes tienen de modo de trabajar, vaya, de sembrar y toda esa cosa, no era de, ya me hubieran pidiendo prestado, y el que no tenía, como era con mi papá, entonces le pedía bueyes a mi abuelito, pero no más sembraba una tierra, mi papá, y por ahí así, ya le digo, mi padre, pues hijo de pobre, no.
¿Era más pobre su papá que su abuelito?
Sí, pues sí, y él le prestaba bueyes, le dijo.
¿Su abuelita tenía bueyes?
Sí, tenía bueyes.
¿Cómo cuántos bueyes cree que tenía?
Pues, cuando más tendría como unas 10 yuntitas.
¿Tantito para ver?
Sí.
¿Y había escuela en Tepalcingo?
Sí, había, pero sabe que entonces la gente no, como en aquel tiempo por ello días, no quería que supieran.
¿Entonces usted no fue a la escuela?
Fui. Pero no aprendí, como entonces cayó la revolución luego, pues casi no, ya aprendí pues lo que pude, grande nada más, pero más así, casi nada.
¿Y sus papás fueron a la escuela?
También no fueron, no sabían
nada.
Ni mi abuelito.
¿Y su abuelito sabía alguna lengua?
Como de mexicano y eso, pero no.
¿No? ¿Y sus papás?
Ninguno, de...
¿Y había iglesia en Tepalcingo?
Sí, desde cuando yo abrí los ojos ya estaba ese templo grande, ya estaba muy grande. Esa iglesia lo hizo la hacienda de Tenango por quitarle los terrenos al pueblo. Entonces como les puse ese templo es grande, señor Tepalcingo, ahí en el estado. Es grande, ¿verdad? Cabe mucha gente ahí. Y y ya por eso, porque él les dijo a aquellos hombres que todavía había gente que hablaba mexicano. Y ellos son los que se metían ahí a la iglesia, que eran como representantes de ahí, de la iglesia. Y entonces, en aquel tiempo, que lo quería decir, ¿no? Que ellos le dijeron que si querían un templo para que el santo ahí estuviera. Entonces dijeron ellos, pero nosotros no tenemos dinero para pagarle. Dice, pues nosotros vamos a hacerlo si después nos pagan con el ganado que tengan del pueblo, porque el señor de Pasingo tenía ganado también y caballada. Y ya, entonces este gobierno, pues la hacienda esa, hizo ese trabajo de hacer ese templo muy grande.
¿Y toda la hacienda de Tenango hace la
iglesia
para poseer las tierras de Tepasí?
Para poder quitar, porque es grande, ¿verdad?, el terreno que tenía Tepalcingo, pero le quitaron a reducirla a un cuadro, así nada más. Y ahora los que están como comisión que está ahorita, ellos están pagando bien el terreno y lo están vendiendo, ellos, ya casi pues se puede decir que ya van redondeando así el pueblo, de modo es que ya
lo van distribuyendo.
Sí, ya lo están vendiendo, como allí hay este campo de riego, que se le nombra la comisión, ese es del gobierno.
Uh-huh. Lo voy a interrumpir, ¿su abuelito trabajaba para esta hacienda de Tenango?
No, nomás cuando les mandaban llamar así para así ponían peones.
¿Y alguna vez sirvió como peón para esta hacienda?
¿Cómo?
¿Alguna vez trabajó como peón en esta hacienda de Tenango?
Pues yo creo que no haber puesto alguno, porque yo no me doy cuenta de eso. No, sí, no me doy cuenta de esa cosa.
¿Y entre sus tíos no supo usted que trabajaron para esta hacienda?
No, ya le digo, eso es, pues como le digo, nomás mi abuelo, ¿verdad?, pedía las tierras y él sembraba una parte, como le dicen, de Tlilco. Y él sembraba en una parte de aquí, cerca de Pizoclán, que lo nombramos el campo de los Guajocotes. Y esta otra parte, aquí en Huichila, que ahí se nombra el Calvario. Ahí ponía.
¿Y a quién ponía a trabajar?
Pues a sus clientes.
¿Ponía a quién?
Sí.
¿Y cuánto les pagaba esos clientes?
Pues entonces hace tiempo les pagaba poco. Pagaría como a como 12 cuartillos, parece. No. Como 25 cuartillos de maíz cada. Cada 8 días iban recibiendo.
¿No les pagaban con dinero, con centavos?
Con dinero, pues creo un peso era para la semana.
¿Le daban de comer?
No.
¿Y trabajaban toda la semana?
Sí, toda la semana.
¿Y el séptimo día, el domingo?
El domingo no.
¿Descansaban? ¿Y la gente asistía a la iglesia?
Sí, pues entonces en aquel tiempo sí.
Era
muy católica. Pero
¿Su familia era católica?
Sí, todo.
¿Les inculcaron la religión?
Sí, a la católica, nada de...
¿Y
la evangélica no?
¿Y el padre les pedía ayuda para la iglesia de Tepalcingo?
Pues yo no me di cuenta de esa cosa, si él pedía, como dicen, diezmo, ¿no?
Sí.
No. Pero yo creo que sí les había pedido, ¿cómo no?
Todos tenían que
contribuir. Pues sí, todos tenían que dar. Hasta la fecha, hoy todavía hay algunos que todavía piden. Hasta la fecha, sí.
¿Y su abuelito les pagaba sus peones el séptimo día?
No, pues el sábado a la RAI, de entregarles el maicito y el peso que le daban a la semana, es lo único.
¿Recuerda si había jefes políticos en Tepalcingo?
No, pues entonces ese pueblo entonces no, era un presidentito allí que casi no, como no entraba dinero en aquel tiempo, pues casi no, nomás el presidente y todo lo que se arregla a Jonacatepe. Pero hoy sí ya es un pueblo ya muy de alta categoría, porque hoy sí ya esa presidencia ya está, se están matando.
¿Y se acuerda usted si en su casa hablaban sobre el gobierno de Díaz? ¿Qué opinaban sobre la autoridad?
No, entonces no se trataba de esas cosas. Sí, ya nomás porque, pues, como es que cuando estalló la revolución, pero como dicen algunos, ¿por qué? Dicen, ¿por qué fue esa revolución?
¿Usted por qué cree que fue esa revolución?
Pues yo les digo que como dice ahí la cosa esa, ¿no? Por pelear agua, tierra y libertad. Es la cosa. Sí, porque vaya a decir que como entonces en aquel tiempo ya la gente la tenían aburrida, vaya a decir que la tenían al trabajo, le daban trabajo en la hacienda donde que salía el sol hasta que no se metía. Y si no le daban tareas a modo de que pues casi no las terminaban y iban a acabarlas a otro día.
¿Usted no llegó a saber si su papá estaba contento? No sobre su papá trabajando para la hacienda.
Pues no, de eso. Ellos no, le digo que no decían nada.
¿Cuántos hermanos tuvo
usted? Hermanos, ahorita somos cuatro.
¿Y usted fue el único que se quedó criando con sus abuelos?
Sí, los demás no.
¿Hasta qué edad estuvo usted con sus abuelos?
Pues hasta que murieron.
¿Y usted
ya tendría yo como tendría como 18 o 19 años por ahí? Hasta que murieron, entonces ya no estuvo con él.
¿Cómo usted se recuerda si había rurales, había alguna persona que cuidara del orden de su hijo cuando era niño?
No, entonces, ¿sabe que entonces todavía existía un comandante, nada más? Un comandante. Y había como ahora que se nombra la judicial, entonces no era judicial, era ¿cómo la nombraban a esta? ¿Cómo la nombraban? No le nombraban judicial.
¿Rural?
Rurales, no. No, ¿cómo la nombraste? Mire, y eso también quería que se hubiera apuntado con... ¿Por qué? Comisión.
¿Se llamaba comisión?
Sí, comisión.
¿Y qué trato recibían los ciudadanos de Tepalcingo de esta comisión?
Pues, sabe que esa comisión, pues llegaba ahí, pues órdenes que, como era que ellos entraban allí a... para agarrar a alguno de los... Y andaban así, vaya como fuera del pueblo, así.
¿Usted supo si hubo algún movimiento de oposición al gobierno de Díaz antes de que estallara la revolución?
No hubo nada.
¿Alguna persona que estuviera en descontento con el gobierno de Díaz?
No, nada, entonces no. Entonces en aquel tiempo no. Fue cuando yo vi esa cosa, fue la cosa era de que cuando estalló la revolución, entonces vi que ya la gente se había movido, ¿no?
¿Y cómo se enteró usted de que estalló la revolución? ¿Cómo es que se enteró?
¿Quién
les avisó?
¿Cómo era cuando estalló la revolución? Pues fue cuando le digo que pegan el grito, que viva Zapata, ¿no? Y muera el supremo gobierno. Esa era lo que peleaban, pero no decían, peleamos esto y esta otra cosa, ¿no?
¿Y vieron a Tepalcingo invitándonos a unirse a la revolución?
Sí.
¿Y de su casa quién se une a la revolución?
No, entonces
no.
¿Por
qué motivo no se une?
Pues por motivo de que como tienen familia y tienen que trabajar para darle comer Y entonces, si se alcanza, pues como le digo, solo ese tío se fue.
¿Cómo se llamaba su tío que se fue?
Benito Torres.
¿Y sabe por qué se va ese tío?
Pues como le digo, pues nomás como la verdad se van, como dicen, pues agarran, empuñan las armas, porque ven que pues ya la agarran aquellos y como pues, ya ve que así las van invitando y van sacando gente y van sacando gente.
Yo creía que le iban a dar algún, iban a recibir algún beneficio al tomar las armas.
Pues mire, hoy que ya se puso esta, la, calmó la revolución, ¿no? Hoy después, él siempre tuvo una entrevista como, ¿cómo le nombran a estas cosas? Como viejo, vaya, como voy a decir, pero le nombran, ¿cómo le nombran a esta cosa?
¿Cómo es que se une su tío Benito Torres a la revolución?
Pues sí, por eso le digo que si él envió las armas, porque como le digo, como hay compañeros, ¿no? Ya dicen, pues vamos a empuñar las armas para atacar el gobierno.
¿En dónde fue donde él se dio de alto?
Pues allí no, pues allí mismo, la gente nomás se desaparecían. Yo también tenía un hermano y cuando iban a atacar a MKTT y se vino. Entonces nomás a meterse y es eso que diría los rebeldes, que hubiera gente, ¿sabes?
¿Y llamaban a los jóvenes?
No los exigían la fuerza.
Era voluntariamente.
Era voluntariamente.
¿Había niños que se unían a la revolución, a los zapatistas?
Chicos, no. De 18 años, sí, arriba ya. Ya se iban. Pues nomás como que pasara una cuadrilla de gente, entonces sí, se levantaba.
¿Y no les buscaba después la autoridad? ¿No controlaban?
No, pues entonces ya no, ya casi pues ya no buscaban a nadie, sí, como ya sabían, o no como ahora que se levantan y el gobierno luego anda buscando, no, en aquel tiempo no, en aquel tiempo el gobierno tenía miedo de entrar para la serranía.
¿Y su abuelito dónde se proveía de mercancía, dónde compraban ropa y cosas necesarias para
la casa? Pues, a Jonagate, al distrito.
¿Y supo usted si su hermano recibía alguna paga como zapatista?
No. No, pues mi hermano murió en la revolución. Solo mi tío sí ya murió de edad.
¿Y su papá no tomó la sangre?
No, que se ven bien humilde y hasta... No, eso no. Que ya,
¿Usted conoció el plan de Ayala? ¿Le leyeron el plan de Ayala? Entre Pancino.
No, ahí no dijeron nada de esas cosas. Nomás así, ¿verdad? Por versiones. Supe que el plan de Ayala lo firmaron en el Cerro Prieto. Pero yo no sé a dónde, porque después andan otros que andan ahí, veteranos, que está por allá, por el estado de Puebla. Pero yo supe que en el Cerro Prieto, en la mesa del Cerro Prieto.
¿Usted conoció a algún general importante que haya andado con zapatos?
Pues el que ahí andaba allí con él pegadito, ¿no?
Uh-huh.
No, pues ¿sabe qué? Pues todos los generales que yo conocí, pues siempre todos casi andaban con él.
¿Cómo a quién conoce usted?
Pues conocí a Pío Quinto Galis, a Felipe Neri, a y a Mendoza, hasta Francisco Mendoza. Y sí, ahí están los generales y
¿Conoció al general Fortino de Yaquita?
Ese no. Conocí a Everardo González.
¿Y para usted no han preparado a sus pacientes?
Ah, ¿para pelear? Como sí. Para pelear, sí. Por eso ahí le puse, ¿verdad? Los hombres valientes que tenía esa falta, ahí están apuntados.
¿Considera que estos generales tenían una idea por la que se unían a Zapata o nada más por pelear?
Pues ellos se da según la idea de ellos era terminar pues con el gobierno, ¿no? Y sentarse como ellos, como jefes, como presidentes, pero hasta ahí no llegaron. Sí, no llegaron.
¿Cree usted que Zapata tenía ambición de llegar a la presidencia?
Pues yo creo que no, nada más lo que peleaba era el, como dice el dicho, pelean tierra, agua y libertad, pero no para, según, porque Zapata vino a México, ¿no? Pero él no quiso, porque le daban una parte del gobierno. Vaya, el presidente que estaba aquí, como se puede decir que nomás lo pusieron, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque el primer presidente que estaba se fue.
Sí.
Sí. Y ya el que estaba, como, ¿qué? ¿Cómo le nombran? Como interino, ¿no?
Ajá.
Y ese le proporcionó, pues le daba una cuadra de munición, que sí, armamento y parte.
Pero
no la quiso más, porque dice que él no quería comprometer a su nación.
¿Y usted conoció de cerca al general Zapata?
Sí.
¿Qué impresiones hizo en usted de verlo? ¿Cómo era en su persona? ¿Cómo era en su casa?
Su persona era, pues, era un hombre alto, blanquito, bien del bigote grande.
¿Cómo trataba él a sus generales?
Los trataba muy bien, sí. No se metía el tiempo, ¿verdad? Ya después, cuando fue bajando la cosa esa, ya no.
¿Usted cree que estaban bien organizados los zapatistas en la primera parte del movimiento?
Sí, en la primera parte, sí.
¿Saqueaban los pueblos?
Sí, los saqueaban, sí. Después, cuando atacaban porque había gobierno, no nomás a cualquier pueblo. Ya después, cuando empezó a pasivar la cosa, entonces ya se metían a agarrar donde podían los esos coronelitos que le dijo.
Uh-huh. ¿Y recibían ayuda de los pueblos, los zapatistas?
Pues ayuda de los pueblos en cuestión de
agua, comida.
Pues solo así, de forraje, pero de armas, ¿no? De armas.
¿Usted supo cómo adquirían ellos las armas?
Peleando. Sí, peleando, ahí se
llama.
¿Estaban los federales? Pues sí, así. Pues sí, como ahora tomaban una plaza, pues ahí se armaban, tenían armamento. Se dice cuando atacaron aquí a Jonacatepeya.
¿Usted presenció ese ataque a Jonacatepec?
¿Cómo?
¿Usted estuvo presente en el ataque a
Jonacatepec? No, yo no fui.
¿Pero no,
oíamos pues tiroteo.
¿Y qué supo del ataque?
Pues, ahí en esa cosa, de Jonacatepec, es que avanzaron a 50 federales, que uno se llamó como general de ahí, fue Higinio Aguilar,
uh-huh,
que iba a ser colgado en la ceiba de la plazuela de Tepalcingo, pero no lo colgaron porque él dijo, mire mi general, denme la libertad me voy a unificar con el gobierno de nuevo, y ya entonces yo me rebelo en contra del gobierno.
Sí.
Sí, ya tu idea era. Y así lo hizo. Y siempre andaba uniformado.
Dentro de los zapatistas, ya que se uno de los zapatistas le permitían que anduviera uniformado.
Sí, uniformado, no se quitó su uniforme.
Ah, interesante. ¿Y los zapatistas andaban uniformados?
No.
¿Cómo andaban vestidos?
¿Cómo? Andaban yo soy de calzones y sombreros grandes y eso.
¿Y cómo eran sus ataques?
¿Cómo
estaban organizados para atacar?
Hacia una plaza, como era de edad cuando iban a atacar hacia alguna plaza, decía Zapata que ya se va a llegar el día de que es el sábado de gloria. Entonces pedía la plaza culana. El sábado de la gloria nos tienen allá presentes. Entonces sí, se hace fumar, atacar a la plaza esa. Y hasta que no vean si salían derrotados o de a tiro, salían.
¿Usted sabe por qué les llamaban los correlones o libres blancas?
¿A quién?
A los zapatistas.
Pues sí, pero sí, ya cuando se empezaron a corretear después, ¿verdad? Entonces sí, ya empezaron a dispersarse y a voltearse con el gobierno. Entonces fue cuando ya no hubo movimiento de Zapata, ¿vale? Fue cuando hizo la conferencia con Guajardo, cuando se volteó Vitorino Arsenal. Entonces ya hizo la conferencia Zapata con Guajardo, pero yo no sé cómo se llama Guajardo.
¿Jesús Guajardo?
Ah, se llama Jesús, ¿verdad? Bueno, sí, Guajardo. Ese hizo la conferencia en Chinameca y él estaba en el punto del Cajahuate ya. Entonces hizo la conferencia con Guajardo y ya entonces le dijo que le mandara a ese Vitorino Bárcenas porque quería fusilarlo en el Ramón Cornadero, pero no lo mandó a él, mandó creo a 59 soldados de él.
Ajá.
Y ahí fueron licenciados en el Ramón Cornadero, que es entre los sauces, entre medio de los sauces y el Limón. Ahí están sepultados 59 soldados, que ellos mismos, el mismo gobierno se estaba riendo de ellos porque ellos mismos estaban matando.
No.
Sí. Sí, ya. Precisamente entonces de la conferencia, y entonces cuando mataron a esos hombres, y entonces se unieron el gobierno con Guajardo, con los rebeldes, pero ya Zapata ya no tenía mucha gente, nomás llevaba como 1500 hombres cuando entraban a Tepatrín. Yo les decía que era chico entonces todavía.
Sí, tenía como no.
Cuando más tendría como unos y ya tenía como 16 y 17 años por ahí.
¿Y en esa época no se animó usted a entrar a la sala?
No, pues ya Zapata ya estaba haciendo conferencias de temor. No.
¿Y entre los generales cree que había realmente fidelidad, lealtad a Zapata?
Pues yo creo que pues ya después según ya no, porque...
Por ejemplo, el general Felipe le
dio la
Zapata.
El general, desde que se desapareció todo este Tepalcingo, ya no le decía las órdenes de Zapata.
¿Por qué motivo?
Porque era valiente y no quería recibir ya órdenes, y por eso lo traicionaron también. Por eso precisamente.
Y al empezar a ver desunión entre los zapatistas, por ejemplo, empieza a flaquear un poco el grupo zapatista, empieza a debilitarse.
Entonces fue cuando empezó a colgarlos. Colgó a Lorenzo Vázquez, a Otilio Montaño, fue su compadre, que es el que firmó el plan de Ayala. Entonces fue cuando empezó a colgar a esa gente, colgó ese y colgó, creo, a Camilo Duarte, y todos los que se iban volteando los iban matando, y así empezó hasta que se...
Y empezó a mandar el grupo de fiestas
a
Tepacín. ¿Y había fiesta en Tepacingo? ¿Hacían fiestas?
Sí, hacían fiestas de todos, Zapata también hay en Tepacín. Precisamente cuando el gobierno, que sacaron de acá de México el gobierno, entonces bajó a hacer plaza y ya no hacía caso de... ¿Dónde era el gobierno? Después que fueron a atacar a Puebla, salieron derrotados, y entonces ya venía muy en Zapata. Que no, es decir, que yo venía muy mal, como salieron derrotados, y entonces fue cuando aquel soldado que está abajo, fue el que mató a un cuñado de él, por eso lo puse allá.
¿El Tiñoso?
Sí.
¿No recordaste cuál era el nombre del Tiñoso? Porque llevaba mi...
Porfirio Zapatero. El Tiñoso.
¿Usted tuvo trato con el Tiñoso?
Sí, con él sí nos llevábamos, como chamaco,
pues. ¿Y el Tiñoso llegó a platicar con usted?
¿Tocante la revolución?
No platicaban, ¿qué fines perseguían ellos?
No, pues él, como le digo, es más el hablar, porque ese Porfirio Zapatero, porque no era Zapata, era Zapatero.
El Zapatero.
Uh-huh. Eso es lo más, empuñaban las armas para andar agarrando lo que no era de él. Y ya por eso empezó a bajar la revolución.
Entonces había algunos generales que aprovechaban la situación para hacer saqueos, para hacer violaciones.
Sí, pero como le digo, cuando atacaban algún pueblo, entonces sí.
¿Usted supo de algún general en especial que cometiera esto?
No, pero yo no sé. Yo no sabía entonces en esa época que yo que sacaban cosas así como ropa, zarapes y todo lo que les cuadraba, se llevaba. Ya digo, no es que yo me haya, porque había solamente traté con un hombre que fue soldado también, ¿verdad? Pero no me dijo, porque él dice, yo llegaba, dice, cuando teníamos un combate, dice, pero no me metía yo a hacer abusos, porque nos daban manos libres. No, dice, eso es toda esa gente que se metía a hacer abusos cuando tenía un ataque, eran los primeros que caigo. Sí, los primeritos.
¿Quieren seguir a las series en Tepalcingo? ¿O qué meses o cómo les llama?
No, entonces la feria es cuando andamos a usar que feria, ya no había nada. Tal quedó el pueblo solo.
¿El pueblo de Tepalcingo sufrió un castigo por parte de los federales? ¿Lo quemaron?
Sí, lo quemaron.
¿En qué año?
No le digo que fue en el año de 1910, quemado luego, y luego se suspendieron las garantías. Fue cuando pasó a quemarlo el general del gobierno, que fue Luis Cartón. Pero ese no lo conocí yo.
¿Y a suspenderse las garantías, a dónde se iban?
A la serranía, a correr como los animales. Sí, por ahí. A escaparla, pero entonces, como ya le digo, como entonces estaba toda la gente unificada de los zapatismos, teníamos una defensa, ¿verdad? Hasta el gobierno no entraba a la serranía, nos serranía por ahí para abajo. Nos fuimos nosotros hasta un punto que se llamaba Temalot, estado de Guerrero, muy lejos. Y ya entonces, cuando se empezó a meter el gobierno de nuevo, que sacaba, que entraba aquí, sacaba aquí, México, entonces ya nos concentramos algo, ya nos venimos a estos lugares, pero cuando luego pues que Carranza se levantó, pues vaya a decir que se armó el de armamento y parte de nuevo, como pues el gobierno tiene poder, ¿no? Pues lo de nuevo a correr de nuevo, entonces sí, ya entonces fue cuando ya le digo de todo eso de Oaxaca.
Entonces ustedes regresan a Tepalcingo por más o menos por 1915.
Sí, como por 1900. Sí, como por 1916, por ahí.
¿Y se quedan ya viviendo en Tepalcingo?
Sí, ya entonces ya.
¿Y los terroristas o carranquianes no los aportan a ustedes?
No, entonces. Sí, por lo Carranza. Pero después fue el presidente Álvaro Obregón.
Sí, pero durante el gobierno de Carranza, ¿recibe nuevamente el pueblo algún castigo? ¿Son castigados por un inicio del zapatismo? ¿O los dejan en paz?
¿A quién?
A todos. Sí. La gente se decide a que vive en Tepalcingo.
Ah, entonces cuando entró Álvaro Obregón, el presidente de la República, entonces él fue llamando a toda la gente, la paz. Él puso la paz. Pero como Álvaro Obregón conferenció con Francisco Villa, ¿no? Bueno, entonces se hizo esta cosa de que el gobierno de Francisco Villa, pues la gente de Francisco Villa conferenció con Felipe Ángeles, que fue del gobierno. Y ya Villa, por ambición, entonces Villa ya fue sometido pues al gobierno. Ya le pagaron, pues le dieron una hacienda.
Un canutillo.
Ándale. Y ahí, dinero que le dieron, ¿verdad?
Sí.
No sé. Pero no le... Es decir que, como ahora, hasta el mismo gobierno dice, ¿verdad?, que si no había otro que se pareciera a Francisco Villa. Precisamente, pues yo eso no sabía hasta después. Entonces, como Francisco Villa le tenía miedo a Carranza.
¿Por qué cree que le tenía miedo a Carranza?
Porque según sentía que le iba a traicionar, ¿no? Bueno, pero de todos modos, Francisco Villa, como general y valiente, hubiera puesto otro en su lugar. Pero como no hizo esa cosa, la ambición de los hombres, de que sí, de que se fue valiente, pero no.
Me voy a interrumpir tanto. ¿En Tepalcingo había algún grupo de los mismos ciudadanos, por decir, de la misma población, que defendían al pueblo de los ataques, ya fuera de los zapatistas que llegaron a atacarlos o de los carrancistas?
No, pues entonces
¿para quién se defendía?
Vaya, entonces sí, ¿no? Hasta después, todavía de cuando... Después que empezó a apaciguar la cosa, se metía la gente a saquear las casas, a la caminata.
¿Tu casa fue saqueada? ¿La casa de
Sí, de mi abuelita. Sí, pues ya de que entonces ni me acuerdo qué grupo fue. No me acuerdo para cómo arreglo. Pero vi, se metían a sacar maíz.
Y eso entonces no llegaron, a Tepalcingo no llegaron a invitarlos el grupo de Félix Díaz para que se unieran a su movimiento.
¿Félix Díaz?
Sí.
No ese. Félix Díaz fue el gobierno, ¿verdad?
Sí, el sobrino de Díaz.
¿Eh?
El sobrino de Díaz.
¿Ese fue el gobierno?
Sí, pero en 1918 aproximadamente, 17, él se rebela contra el gobierno de Carranza. entonces por Puebla, creo, no los invitan a ustedes a unirse a este movimiento.
No, no, eso no.
No,
eso no son.
¿Y usted conoció a algún villista?
No, nomás así, solo por lecciones, ¿no? Que Villa se metió, ¿verdad? Como Felipe Ángeles fue a decirle que no, que ya no, que andaban haciendo el cerro sufriendo nada más, que se apaciguara ya la cosa. Y el gobierno le iba a pasar líderes para, pues sí, le iba a pagar a venderse ciertamente.
¿Y usted qué general considera que era más valiente, que tenía más ideales? ¿General Villa o el general Zapata?
Ah, pues Villa. Villa fue el más valiente que tenía el general Zapata. Villa, pero no sirvió. No sirvió Villa. ¿Por qué se lo comparan con Francisco Madero?
Y de los generales que usted, o coroneles que usted conoció, ¿conoció al general o coronel Adolfo y Juan de la Torre?
Sí, los conocí.
¿Y estos sí le fueron leales a Zapata?
No, nomás así andaban también, precisamente por eso, Miguel Capistrano, por eso fue fusilado, porque nomás andaban agarrando lo que no era de ellos. Por eso lo fusiló Zapata. Y por ahí empezaron, ¿no? De ahí, que por ahí empezó a bajarse la revolución.
¿Por estos descontentos entre ellos mismos?
Pues sí, ellos mismos. Es como cuando la plata, ellos mismos estaban matando y se acabaron. Así es esta cosa.
¿Y con la constitución de 1917, cree que viene a solucionarse los problemas del campesinado?
¿Cómo?
Sí, pero ¿te acuerdas usted que Carranza elaboró una constitución en 1917 para que ya se calmen los ánimos? ¿Y cree que se viene a solucionar el problema de los campesinos? ¿Les vienen a repartir justamente sus tierras?
No, Carranza no, porque Carranza quería acabar toda la gente. Sí, Carranza fue el que ya vino a reconciliar todos los poblados, fue Álvaro Obregón. Pero como te digo, como hizo conferencia Francisco Villa con Álvaro Obregón, entonces le dijo que si le quitaba Carranza, se metía con, váyase, se vendía con ellos. Y ya entonces fue cuando se vendió. Y este hombre, Álvaro Obregón, que mandó fusilar a Carranza, que lo mandó, vaya, le pusieron un zafarrancho, ¿no? Aquí en las Cuatro Ciénegas. Yo vi por un periódico, ¿no? Y ahí fue fusilado Carranza. Bueno, entonces, por eso, entonces ya entró Villa. Y entonces después, cuando Álvaro Obregón quería ser de nuevo presidente, entonces fue cuando lo asesinaron. Fue cuando fue antes asesinado, ya. Pero por esa cosa, por la muerte de Carranza, fue asesinado también Obregón. Porque nos vamos dando cuenta, ¿no?
Ajá.
Sí, precisamente.
¿Usted vive en Tepatzingo hasta qué año?
Pues yo sí, desde que puse la paz allí vivía, ¿verdad?
¿Usted fue a solicitarla entonces, al morir su abuelito, usted fue a solicitar las tierras de su abuelito?
No.
¿A quién se le quedaron estas tierras?
Las tierras de Abel Abuelo las repartieron a vos.
¿Y a usted qué le dieron?
Yo nomás pedía prestado así todo lo que quiera para crear estos chamacos. Tengo que es Diego y este que vive aquí, Margarita.
¿Y qué año se casó usted?
Pues, ¿sabe qué? 20 años, me acuerdo, 20 años, yo ni me casé, nomás así, no me casé, ¿para qué le voy a decir? Yo no fui casado.
¿Y cómo le fue para mantener a su familia?
Ah, pues sembraba, como le digo, pedí.
¿Arrendaba las tierras?
Sí, pedí el prestado a las tierras, pero hoy ya...
¿Y cuánto pagaba por...?
Ahora ya no pagaba yo nada, ya no cobraba el gobierno, ya no.
¿Y cómo le hacía para arrendar? ¿A quién le arrendaba usted la tierra?
Pues, ¿sabe qué? Las tierras, como allí los que está al frente es un hermano de un terreno que tiene. Y ese es el que me pasaba una parte, una media yunta de terreno. Son como 25 cuartillos. Y ahí por ahí empecé a criar las chamaquitas. ¿Sí? Por ahí.
¿Y qué sembró?
Maíz.
¿Y le alcanzaba para sostener a su familia?
Sí,
¿lo vendía o nada más era para su
consumo? Bueno, pues sí, a veces vendía yo y a veces vendía yo así algún animalito, porque todavía hasta ahora todavía tengo unas cuantas recesitas.
¿Y ha recibido usted algún líquido? ¿Ha solicitado algún líquido usted actualmente?
Sí, pues solicité uno aquí en el campo de Huchila, que se llama... No recuerdo cómo se llama el punto. Bueno, ponemos una atrás de la piñuela. Ahí me dieron una media yuntita. Pero después, porque no quise reconcentrarme a ese rancho, me lo quitaron. Y yo, ¿para qué? Quiero tierra.
Y yo, ¿en qué año fue esto? ¿Actualmente?
Pues eso fue apenas, no tiene mucho, pues tendrán, como Diego tendrá unos, cuando más, bueno, no, yo digo que ha de tener como 30 años, Diego, me parece. Parece que sí. Porque esta muchacha vino aquí también, es hija mía, ¿no?
¿Tiene dos hijos usted?
Dos hijos.
Diego y la señorita.
Ajá, y este que vive aquí, Margarito. También trabaja en el mismo trabajo.
¿Y usted ha regresado a Tepalcingo?
¿Ahora? No, ya no he regresado. Me vine hace 3 años.
¿Por 1970 se vino usted?
Sí, por motivo de que pues entró un presidente, y como el presidente fue a favor de otro que se llama Juan Mendoza, y ese hombre me quería traicionar, como porque le habían matado a su hermano, y ya dice que yo también me había complicado ahí, le digo.
¿Y usted cree que en Tepalcingo, después de la revolución, la gente que vivía en Tepalcingo obtuvo ciertas ventajas, ciertos privilegios de la revolución?
¿Cómo que? ¿Cómo?
Sí, por ejemplo, ya poseían la tierra, pero ya con título de propiedad para ellos, ya eran dueños de la tierra.
Sí, ahora sí están casi repartiendo como, están como dueños, como ejidatarios.
Entonces, ¿para usted trajo ventajas la revolución?
Pues, quién sabe, yo ahí sí no le entiendo esas cosas, por motivo de que, pues unos dicen que por una parte salió bien y por otra parte no, pues no.
Pero para los campesinos, ¿usted qué lo ve con el problema de los campesinos?
Pues ahorita pues están recibiendo buenas cosechas, ¿no? Por motivo de que nomás ahí, San Juan Chinameca, tienen ejidos de riego, ¿no? Y esos ejidos lo están aprovechando los que tienen allí aquellos ejidos, ¿no? Que ahorita tienen caña, siembran caña y ya les dan una parte cuando entregan la caña, les dan un bulto de azúcar a cada, y los que tienen, que son guardones, van haciendo sus casitas, les van haciendo de algo, pero los que no, pues a echar briaga ya. Ahí se va acabando.
Y durante la revolución también se sembraban en Morelos azúcar, ingenios.
Sí.
¿Y usted llegó a ver el pulpo, ya que tuvo que salir de Tepacinco para irse hacia Guerrero? ¿En qué situación, en qué condiciones se encontraba el pulpo durante la revolución?
No, pues,
¿abandonado?
No, entonces no, pues porque entonces estaba bien arruinada del gobierno, todo eso. En cada hacienda pues, tenía su destacamento en cada hacienda.
¿Y esta hacienda de Nango fue repartida?
¿El terreno?
Sí.
Pues esa hacienda, ¿sabe qué hora estaba la fecha? No la han reparado. Porque yo me fui a trabajar ahí, pero ya no siembran caña.
¿Qué siembra?
Siembran jitomate, melón, tomate, sí. Picante.
¿Y de quién es esta hacienda actualmente?
Esa, pues, mire, yo no me di cuenta de ese jefe que estaba ahí. Pero ahora y después ya no, creo, ya no siembran nada. Pues ya no siembran en ese campo. Sí, al sembrar, pero según ya se han repartido ahí. Pero no me doy cuenta yo de eso. Sí, fui un tiempo a trabajar ahí, pero no.
¿Cómo es que se enteró usted de la muerte del general Zapata?
Pues llegan como ahora vaya así a decir a, porque llega vaya como es decir como un oficio, ¿no? Llega al pueblo y por ahí como oficio así se van enterando que Zapata ya lo habían matado.
¿Y quién cree que lo asesinó?
Pues ese lo traicionó Jesús Guajardo, su gente de él. Y ya entonces cuando ya caído que tenía ahí el cadáver, entonces dijo les decía así a alguno que agarraba, ¿es Zapata o no es Zapata? Y decían que no, que lo fusilaba.
¿Y por qué decían que no? ¿No estaban convencidos los zapatistas? ¿Que el general Zapata que había muerto?
Pues no, el que iba a ver, ¿verdad? La persona que, porque ya no los dejaban.
¿Quién era la persona que estaba atendida? Y no era el general Zapata.
No era el general.
¿Pero quién es entonces?
No digo que fue ese Jesús. Pero no, ya digo, no. El que le decía que no era Zapata lo fusilaba. Y él decía que sí. A él no le pasaba nada.
Señor Vergara, ¿quiere añadir algo más a la entrevista? ¿Alguna anécdota que haya tenido usted como zapatista?
¿Cómo qué?
¿Alguna anécdota, alguna cosa que le haya sucedido, algún contacto que haya tenido personal con
no,
zapatista?
No, yo como zapatista nunca contraté con ellos. No, ¿para qué más le voy a decir?
Bueno, pues esto son todas las preguntas que tengo.
Está bien.
Muchas gracias.